tardes, bienvenidos de vuelta a este ciclo de conversaciones con Emilio Campo. Hoy empezamos un formato distinto, es un formato directamente de podcast. Anteriormente lo hacíamos en Zoom y ahora lo vamos a hacer por esta vía, con lo cual no hay que registrarse. La diferencia principal es que lo hacemos sin video, pero para ver nuestras caras durante una hora probablemente quizás sea mejor. Hoy tengo el gusto de tener en conversaciones a Vicente Massot, a mi juicio uno de los intelectuales más destacados que tenemos en la Argentina, que es autor de numerosos libros, muchos de los cuales he leído y otros no. Como siempre comento en estos encuentros, básicamente a mí lo que me interesa es hablar con gente que sabe algo que no sé y que me interesa de la manera en que piensa o que me interesa hablar ciertos temas. Y cuando me junto con Vicente siempre encontramos un montón de temas de que hablar que no están limitados a las fronteras de nuestro país. Les voy a dar un poquito de background acá. Vicente Gonzalo Massot es profesor de historia en el doctorado de ciencia política de la UCA hace muchos años. Es miembro de número de la Academia Nacional de Ciencias Morales y Políticas, es miembro del CARI. Fue viceministro de Defensa durante el gobierno de Menem, cuando Oscar Camilión ocupaba la cartera de Defensa. Y es autor de numerosos libros, algunos de los cuales voy a citar. Quizás el primero fue el de Spengler, Pensador de la Decadencia. A eso le siguió José Antonio, Un estilo español de pensamiento, que es sobre José Antonio Primo de Rivera. Max Weber y su sombra, la polémica sobre la religión y el capitalismo. Una tesis sobre Maquiavelo en 1985. Esparta, un ensayo sobre el totalitarismo antiguo. Luego uno muy interesante que se ha vuelto a reeditar, que es La Realpolitik en la Europa de Bismarck, que Editorial Claridad republicó recientemente. Luego El poder de lo fáctico, Matar y morir, la violencia política en la Argentina y la excepcionalidad argentina, auge y ocaso de una nación. Creo que estoy en más o menos 30 o 40% de mis lecturas de Vicente. Vicente, bienvenido, muchas gracias por estar acá.
No, gracias a vos, Emilio, para convocarme y para charlar, para reeditar lo que generalmente hacemos sentados a buenos manteles, que son una suerte de tertulias en donde pasamos revista, no digo a todo lo divino y humano, pero casi.
Y pasamos revista también a cosas que, como decía antes, no tienen nada que ver con, o que tienen menos que ver con la Argentina. Pero antes de empezar, y quizás para que la audiencia, en estas charlas y en general, siempre me interesa la evolución intelectual de la gente. Cómo alguien empieza pensando de una manera y luego va modificando sus pensamientos, lo cual me parece una cosa genial y muy buena, porque implica, bueno, tener apertura mental, tener la capacidad de hacer autocrítica, tener no estar atado fanáticamente a una idea, sino procesar información, procesar digamos opiniones distintas, etcétera. Y para quienes quizás no te conocen tanto, vos sos alguien que en su juventud diría que militó en lo que se podría decir hoy la extrema derecha, el nacionalismo católico, que es algo distinto a algunos otros invitados que tuve, como Carlos Rodríguez Brown, que tuvimos una charla hace como 2 o 3 semanas, que él también estudió en la UCA y básicamente era un revolucionario de izquierda y se tuvo que exiliar a España en el 77. En tu caso es al revés, empezaste militando en la derecha, fuiste uno de los fundadores de la primera Cabildo, y eso es importante destacar porque después hubo otra Cabildo, Pero vos estuviste en la primera, del 73 al 75, ¿es así?
Así es, así es.
Y tenías en ese entonces 18 años, o sea que era ya a esa edad en la que muchos están pensando en no sé, en salir, en deportes, en lo que sea. Vos ya tenías como un compromiso con la política y con la militancia, de alguna manera.
Te aclaro que cuando comencé a pensar en la publicación de una revista, por supuesto, en aquel momento, que rescatase los valores y pusiese, digamos, en circulación las ideas del nacionalismo, yo tenía más o menos 18 años. Obviamente también pensaba en salir y en ir a ver a Racing, pero la política ya
te llamaba. Ahora, tenías un compromiso bastante fuerte, o sea, no solo un compromiso, sino que una convicción bastante fuerte, porque lanzarse a una revista, venís de una familia del mundo del periodismo y de los medios, con La Nueva Provincia en Bahía Blanca, pero lanzarte a esa empresa ya denotaba mucha convicción. ¿De dónde venían tus ideas en ese entonces? ¿Eran lecturas que vos habías tenido o eran tenías algún referente en particular? ¿Alguien que te había influido en algún momento de tu, no sé, de ya sea del secundario o el principio de la universidad, no sé?
A fuerza de ser sincero, te diría que lo fundamental son los libros. No es algo que me inculcaran en casa. Obviamente mamá era una persona a la que le encantaba la política, y por casa han pasado seguramente en aquellos años las personalidades más relevantes de la Argentina en términos políticos. Pero desde el punto de vista de las ideas, deriva hacia el nacionalismo es producto básicamente de lecturas.
¿Y qué lecturas en particular en ese entonces recordás?
Inicialmente me deslumbra, y sigo creyéndolo, uno de mis maestros, por supuesto, en sentido amplio, no estricto, porque no lo conocí, obviamente. Morras moría cuando yo nacía, y además era francés, de modo tal que no hubiese tenido la más mínima posibilidad de conocerlo personalmente. Pero me deslumbra la claridad de Morras, el creador de la Acción Francés y del nacionalismo integral galo. Esa es una de mis primeras influencias. Y comienzo luego a descubrir, estamos hablando de tercer año del secundario, cuarto, a toda la gran generación del nacionalismo católico argentino, esto es Julio Irasusta, el padre Menguiel, el padre
Bueno, y después del nacionalismo argentino, ¿quiénes fueron así los referentes que te influenciaron, digamos?
Claro, paso de Morras a los grandes maestros de una generación que, al margen de su incompetencia política práctica, me parece que en definitiva el nacionalismo nunca entendió lo que significaba ser política, eran maestros, eran intelectuales deslumbrantes, cada uno en lo suyo. Julio Irasusta en la historia, igual que Vicente Sierra o el padre Furlo, Julio Menviel como teólogo, igual que Leonardo Castellani, Ernesto Palacio, en fin, una cantidad de personajes, algunos los conocí mucho más que otros, con los cuales en realidad me formé, no porque en aquel momento tuviesen abierto una cátedra libre o porque pudiese escucharlos en la universidad, porque no eran profesores universitarios y en general no daban cursos. Menviel sí, básicamente era una suerte de aprendizaje a través de sus libros y de sí charlas que a mí por lo menos me interesaba mucho tener, y entonces en aquel momento lo que tenías que hacer era levantar el teléfono, comunicarte con ellos decirle quién eras y ver si te recibían. Todos al verte realmente fueron muy receptivos, eran tipos que en ningún momento te hacían sentir que eras, en términos intelectuales, un recién llegado. Y yo te diría que aprendí muchísimo y los aprendí a querer.
Decime, te hago una pregunta. Si pusiéramos un espectro ideológico, estoy queriendo simplificar algo que quizás no se pueda simplificar, pero si pusiéramos en un espectro ideológico, digamos, de 1 a 10, siendo 5 el centro, ¿dónde te ubicaba, digamos, 10 la derecha más extrema y 1 la izquierda, digamos, más extrema? ¿Cómo te ubicabas vos en aquel entonces, en esa escala, y cómo te ubicarías hoy, por ejemplo?
Yo te voy a contestar la pregunta, Emilio, pero al mismo tiempo creo que es necesario, hoy obviamente mucho más que en la década del 70 del siglo pasado, decir que los términos izquierda y derecha, a mi juicio, se han hecho acreedores a una honrosa jubilación. Por supuesto que por una razón de economía de términos, uno lo sigue utilizando y a los efectos de una primera forma de etiquetar a las personas y de tratar de ubicarlas, en alguna medida todavía en algo sirve. Pero me parece que hoy su valor es escaso. En los 70, obviamente, en una Argentina muy politizada, donde se militaba y se militaba en serio, y además estábamos en los albores de una guerra civil, porque eso fue lo que sucedió entre fines de los 60 y fines de los 70, los términos izquierda y derecha decían obviamente mucho más que hoy. Yo en aquel momento te diría que estaba, si 5 es el centro, estaba en el 10 de la derecha.
Sí, no, con esos referentes intelectuales, sí, me parece que es un fair assessment, como se dice. Ahora, vos decís que izquierda y derecha ya no son términos que sirvan. ¿Qué es lo que sirve hoy para clasificar, si querés vos, las ideas políticas en el mundo actual y conectado a la realidad política actual? No necesariamente en la Argentina, sino estoy pensando a nivel de las democracias avanzadas de Occidente, digamos. Y algunas no democracias, obviamente, que forman parte de los extremos, ¿no?
Una vez más, estamos etiquetando. Yo no digo que el etiquetamiento de suyo sea malo. Lo que sí digo es que es imperfecto y a veces no termina de reflejar lo que es la realidad. Pero de todas maneras, te contesto. Me parece que hoy, sobre todo en atención al primer núcleo al cual vos hiciste referencia, democracias occidentales o democracias de tipo liberal republicanas, por llamarle de alguna manera, o republicanas, que obviamente exceden Europa, incluido a Estados Unidos, a Japón, la definición o la divisoria de aguas, a mi juicio, se da mucho más entre lo que llamaríamos un liberal en Estados Unidos o un socialdemócrata en la Europa continental insular, y por el otro lado, lo que uno podría llamar el conservadurismo. Eso me parece que refleja mucho más.
¿Dirías que es progresismo o pseudo, digamos, autopercibido progresismo contra conservadurismo? ¿Dirías que es la divisoria de aguas en el mundo de hoy?
Es cierto, porque uno tiene que decir que un liberal americano no es lo mismo que un liberal francés, de modo tal que creo que es más más abarcativo y más preciso el lo de progresismo. Progresismo, conservadurismo, parece que hoy tiene mucho más vigencia que la izquierda y la derecha.
Y en esa, divisoria de aguas, el liberalismo queda totalmente relegado a un segundo plano desde el punto de vista del peso de las ideas, porque lo que en definitiva hoy en esas democracias lo que pesa más fuerte es conservadurismo por un lado y este pseudo progresismo que pretende representar el progreso pero que muchas veces es retrógrado, ¿no es cierto? En algunas cosas va hacia un pasado más primitivo. A mí me interesaba también hablar del populismo, un tema que sobre el cual hemos charlado muchas veces y hemos tenido discusiones. Y aclaro que con Vicente siempre charlamos de los temas que estamos en desacuerdo, pero siempre los planteamos con digamos con un enfoque de tratar de entender la otra posición y no descalificar lo que es justamente lo que muchas veces ocurre en nuestro medio, ¿no? Hablábamos hace no mucho tiempo de populismo, ¿no? Y de yo te decía que, por ejemplo, yo soy totalmente antitrumpista y vos de tu posición te parecía que Trump era un personaje político que defendía algo que vos te parecía que había que defender. No sé si lo interpreto correctamente.
Sí, querría, si vos me dejás, volver un minuto atrás, porque al establecer esa divisoria de aguas entre el progresismo y el conservadurismo, yo, y por eso te decía que a veces es muy difícil con una sola palabra, con un solo término, tratar de abarcar la realidad. En eso, el liberalismo no es que quede orillado. Me parece que el liberalismo es hoy día una corriente, a condición de establecer que hay varios liberalismos, pero que tanto puede nutrir al conservadurismo como al progresismo.
No, sin duda. Hay una clasificación que seguramente has visto que da vueltas, que divide, las preferencias políticas en cuatro, en un gráfico en cuatro cuadrantes, según sea el apego o la defensa de, por un lado, libertades económicas y por otro lado, libertades políticas o civiles, ¿no? Entonces, si vos estás en contra o sea, los progresistas quieren máximo de lo que ellos interpretan libertades civiles, los conservadores las niegan, y entonces vos tenés una clasificación en la cual sos conservador promercado si sos conservador en temas culturales, por ejemplo el aborto, el matrimonio igualitario, claro. Los LGBT, etcétera, etcétera, pero estás a favor del mercado, entonces tomás un pedazo de las libertades. Y después tenés el progresista que en realidad toma esos valores, pero rechaza el mercado, rechaza las libertades económicas. Y después tenés el ultraconservador reaccionario que rechaza tanto la libertad económica como la libertad civil o política. Y después los liberales que supuestamente estamos... No, supuestamente no, yo me siento liberal, por ejemplo, y estoy a favor de cosas que muchos conservadores deploran y estoy a favor, obviamente, de la libertad económica. Quizás lo que sucede es que la gente está más apegada, esa dicotomía entre conservadurismo cultural y promercado contra progresismo cultural y socialismo, ¿no? Ese como parecería ser el eje, es el eje, el imán que atrae más gente, ¿no? Esa divisoria de aguas parecería ser la más importante. Y digo, no es que crea que el liberalismo queda relegado porque no sea importante, sino porque aparentemente el hot button pasa por otro lado para la gente, ¿no? Es como que la divisoria va más por ese lado. Yo tengo muchos amigos que son conservadores en términos más culturales, si querés, y son totalmente promercado, y en lo promercado, por ejemplo, estamos muy de acuerdo, pero yo estoy a favor, por ejemplo, de la legalización del aborto hasta los 3 meses de embarazo, y muchos me consideran el anticristo por eso. O sea, es difícil, o sea, creo que los liberales en esta divisoria de agua estamos como más huérfanos, porque, digamos, parecería que que a la mayoría de la gente son otros ejes los que la movilizan. ¿Puede ser o no?
Yo creo que es según donde pongas el énfasis. Fíjate que, por ejemplo, dos de las personalidades más atrayentes y al mismo tiempo, te diría, decisivas de la segunda mitad del siglo pasado, Ronald Reagan y Margaret Thatcher, son ejemplos muy claros en las categorías que vos acabas de definir o en los casilleros que acabas de poner en este tablero, en donde, por un lado, defendieron como pocos las libertades económicas y culturalmente eran muy conservadores.
No, es sin duda cierto lo que decís, pero la batalla cultural en aquel entonces tenía una intensidad que no tiene hoy en día, ¿no? O sea, no, yo me considero un republicano de Reagan en muchos sentidos, pero Trump me resulta un personaje detestable, y eso me genera un montón de discusión con muchos amigos en Argentina y en Estados Unidos, ¿no?
Sí, pero yendo a lo que, digamos, al núcleo duro de esta primera parte de la conversación, a la conclusión que uno puede llegar, y que coincidimos, más allá de simpatías o antipatías ideológicas, es que en esa divisoria el liberalismo, según como lo entiendas y en dónde le pongas el énfasis, puede estar en uno u otro lado.
Sin duda.
Creo que por ahí pasa la cosa, ¿no?
Sin duda. Hablemos un poco de tus libros, porque tenés una producción intelectual muy nutrida, y además siempre digo que, además de tener una prosa envidiable, tenés una facilidad de palabra también envidiable, todos los que te hemos escuchado en charlas, conferencias, etcétera, y una memoria a mí me resulta también envidiable, que cada vez me acuerdo menos cosas, no sé, porque tengo más cosas en la cabeza, o no sé, o que estoy perdiendo neuronas.
También, sobre todo los nombres propios, como dicen, el doctor Franco deterioro hace estragos.
Estragos, sí.
Bueno, te agradezco lo que acabas de decir. Mira, respecto a los libros, yo te podría decir lo mismo, las distancias, cuando vos me preguntaste por mi deriva ideológica, desde el nacionalismo al conservadurismo actual, bueno, en términos de producción de, digamos, no literaria, ensayística, porque son ensayos política, historia, etc. En principio, yo cuando me hago cargo de la UCA, no de una cátedra, la cátedra estaba, el titular era Francisco Bosch, pero cuando me llama a colaborar con él como un ayudante, a mí lo primero que me interesa, y lo que más me ha interesado en la ciencia política, de las muchas ramas, que es la historia de las ideas.
Claro.
Y en ese contexto se entiende el libro sobre Spengler, el de Max Weber, el de José Antonio, que es mi primera producción, ¿no? Maquiavelo, que es un ensayo cortito, y el ensayo sobre Esparta, que en realidad es un ensayo sobre el totalitarismo antiguo. Ese es unos primeros 6 libros, y la tesis doctoral, que es el poder de lo fáctico. Y después, la segunda parte, Emilio, básicamente está referida a la historia argentina. Y ahí sí están Matar y morir, Excepcional en Argentina, La ciudad de esos hombres, un libro sobre la Revolución de Mayo, otro sobre el 9 de julio, y otro más sobre la violencia política en la Argentina, pero restringida, circunscrita a por qué ERP y Montoneros toman las armas, que se llama el cielo por asalto. De modo tal que hay como, no dos polos, pero dos etapas.
Y ahora, contame, estabas...
Las ideas y una segunda a la historia argentina.
Contame, ahora estás reeditando la excepcionalidad argentina, ¿no?
Sí, la excepcionalidad argentina fue un ensayo que formó parte de una trilogía escrita entre el año 2000 y 2008, que comenzó con Matar y morir, la violencia política en Argentina desde las invasiones inglesas a la fecha. El segundo tomo, si se puede llamar así, de esa trilogía fue La excepcionalidad argentina, que llevaba por subtítulo Auge y ocaso de una nación. Y el tercero fue Las ideas de esos hombres, de Moreno a Perón. Y reeditado que fue hace años Matar y morir, ahora lo que quise, yo creo que es el tema que más me interesa hoy día, y fue bastante reescrito el libro, que es el tema de cómo el milagro que hizo la Argentina, de ahí la cosa excepcional, en tan poco tiempo lo que logró, y cómo en tan poco tiempo también malgastó lo logrado. De ningún otro país del mundo se puede decir lo que se puede decir de la Argentina, cómo en 120 años logra ser la octava economía del mundo, poco más o menos, y en los 80 años siguientes estamos en el subdesarrollo sustentable.
O no sustentable, sustentable es bastante optimista eso.
Sí, yo creo que la Argentina, la explicación de por qué, es decir, si yo tuviera que elegir un término para definir los últimos 60, 70 años de la Argentina y los que yo desgraciadamente sospecho que van a ser hacia adelante 50 años más, yo no voy a estar para verlo, yo diría que la Argentina descubrió el subdesarrollo sustentable. ¿Qué es lo que tenemos, ¿no? Es decir, todos hablan de cómo hago para desarrollar un país y que eso sea sustentable. No, preguntémonos cómo hemos logrado que el subdesarrollo sea sustentable. Y eso, esa es una suerte de cosa que explica por qué, y mucha gente pregunta, ¿cuándo explota esto? No, la Argentina ya explotó. Estamos hablando de la Argentina, no de Nigeria o de Haití, de un país de 50% de pobres. De Haití no entendería, no me sorprendería nada, o de Alto Volta. Cuando vos lo llevas a la República Argentina y decís, pero ¿y esto? ¿Cómo es esto? Y además, no hay una guerra civil por esto, no, porque el subdesarrollo está metido entre nosotros y se volvió sustentable. Entonces, cuando alguien me dice, ¿y qué nos va a suceder? No sé qué nos va a suceder, pero yo creo que hoy la Argentina debería mirarse más, estoy exagerando un poco, en el espejo de Haití más que en el de Alemania, porque estamos camino a Haití. Nos podrá llevar 100 años, pero si seguimos así vamos a terminar siendo Haití. Y algún día, en algún momento, hace 80 o 90 años, nos parecimos bastante más a Alemania, digo, o a Inglaterra o a Francia.
No, indudable, y lo hemos hablado muchas veces, porque la verdad es que en eso hemos tenido coincidencia, en la búsqueda de una explicación de esa decadencia tan constante de la Argentina, que ha dado lugar a una producción ensayística también inmensa, porque se ha escrito de todo sobre el tema. La verdad que la excepcionalidad, en definitiva, a mi juicio, tiene algo de narcisista, en el sentido que somos excepcionales, nos creemos excepcionales, lo que pasa es que somos excepcionales en algo que nadie se puede vanagloriar, digamos, ser excepcionales en el fracaso, ¿no? En la fruición. Hay un ensayo de Borges muy genial que dice que el argentino tiene fruición por el fracaso, ¿viste? Y indudablemente hay una fruición notable por el fracaso. Y yo siempre me pregunto, y eso lo hemos charlado muchas veces, Lo que vos decís, esa frase es muy buena, desarrollo, subdesarrollo sustentable, es decir, la inmiserización como cosmovisión imperante de la sociedad, es decir, una sociedad que, o sea, en definitiva lo que vos decís es que lo que nos espera es más de lo mismo, es decir, una decadencia que después de dos o tres décadas hace que el país sea irreconocible, seguramente, ¿no? Como seguramente algún venezolano que lo transportan de 1975 a 2020 no reconocería su propio país, ¿no?
No, yo me pregunto cuál sería la reacción si pudiese revivir, y voy a ver personajes muy distintos, ¿eh? Porque hicieron una Argentina muy importante, porque hasta 1940, si uno miraba hacia atrás y tenía que hacer un juicio de la Argentina, era el resultado de un fenomenal éxito colectivo. Entonces, sí. Yo me pregunto, si reviviese Roca e Hipólito Yrigoyen, si reviviese Juan B. Justo y Ramón Castillo, digo cualquier cosa, o Agustín P. Justo, la verdad, yo creo que no podrían creerlo.
No, yo creo que no lo podrían creer. Yo incluso te digo, yo creo que incluso Perón no lo creería. Sí, Perón.
No, en muchas cosas, obviamente que no lo creería. ¿No?
¿Vos crees que Perón, cuando volvió en el 73, reconoció la Argentina que había dejado en el 55?
Yo creo que no. Y al mismo tiempo, vos has estudiado el tema con mucho más precisión, y le has puesto mucho más rigor. Eso delata tu último libro sobre el industrialismo, el mito del industrialismo peronista, que lo acabo de leer y me pareció espléndido. Yo creo que Perón vuelve a la Argentina con una idea todavía anclada en 1955, en por lo menos desde el punto de vista de lo que para él era o debía ser la organización social y económica de un país como el nuestro. Me parece que en eso no había cambiado.
O sea que estaba totalmente desfasado, estaba prácticamente 20 años desfasado del mundo y de la Argentina, y nos dejó un legado tremendo que bueno, parte de esta guerra.
Sí. No, a lo que voy, Emilio, es que creo que al mismo tiempo, para ser, me parece justo, y más allá del desastre que hicieron entre el 73 y el 76, Perón llega como un león herbívoro, en el sentido, son palabras de él, ¿no? En el sentido de que lo que hasta el 55 era una, yo diría, una frase hecha, las libertades públicas, en las cuales obviamente no creía y el régimen se encargó de cercenarlas entre el 45 y el 55, no hay más que ver lo que sucede con los dioses opositores, con los políticos opositores, etcétera, para darse cuenta que era un país sin libertades públicas. En el 73-76, en lo que hace a la organización del Estado, lo que era Argentina y demás, me parece que Perón sus ideas del 55 las ha dejado de lado. Es el Perón que trata de formar algo con crear un gran acuerdo con Balbín, más allá de que no iba a prosperar, pero de todas maneras están las dos caras, ¿no? Y tiene una realidad absolutamente inédita que no puede manejar, que es la guerra civil larvada que empieza dentro de su movimiento, ¿no?
Y que es la fogonea desde el exilio, digamos, ¿no? O sea, porque él toda la insurrección armada la empieza a... Y es muy curioso esto, porque Perón, que llega al poder como, a mi juicio por lo menos, con la idea de neutralizar lo que yo llamo dos amenazas existenciales para la Argentina, una que era la revolución comunista y otra era el avance de Estados Unidos a disputarle la supremacía subcontinental a la Argentina, que se merecía por su historia y su destino manifiesto de alguna manera, que en la década de los 60 Perón, bueno, no en la década de 60, en la posguerra Perón se convierte en el adalid del antinorteamericanismo en América Latina, que es algo que toma la izquierda, porque en definitiva el país, una de las cosas más excepcionales de la Argentina, de la posguerra, yo creo, es que éramos el único país con una élite que era profundamente antinorteamericana, digamos.
Sí.
Ahí hay un nexo que es muy curioso entre la derecha y la izquierda, porque quien toma esa bandera es Fidel Castro, del antinorteamericanismo, ¿no? Que curiosamente, vos sabés que Fidel Castro en el 48, en la famosa conferencia de Bogotá, se refugia a la embajada argentina, que bueno, obviamente era en el régimen peronista. Yo he leído informes de la CIA de principios de los 50, en donde se lo critica mucho a Perón por haber fomentado el antinorteamericanismo. Entonces, es curioso, irónico y contradictorio, lo cual, viniendo del peronismo, no debe sorprender, porque el peronismo es la contradicción magnificada, digamos, en todos sus aspectos, pero que un hombre que viene a de alguna manera neutralizar el comunismo termina convirtiéndose en el adalid de una de las banderas que levanta el comunismo latinoamericano, ¿no?
Sí, ahí me parece que lo que hay que entender es cómo el contexto inicial de la Guerra Fría, que es el que en definitiva le toca a Perón en suerte vivir como presidente del 46 hasta el 55, evoluciona, y a partir del momento en que es derrocado y comienza su gira, digamos, de exilado por distintos países de la América Española, y después va a terminar en la España franquista, las características de esa Guerra Fría que habían existido entre el 45 y el 55 mutan.
Completamente.
Y lo que hay es la guerra insurreccional, la idea de la liberación nacional, y ahí me parece que el antinorteamericanismo de Perón, que era difícil imaginar que entre el 45 y el 55 lo tomase la izquierda, es por supuesto tomado por la izquierda, como la de tantos otros líderes populistas latinoamericanos, y me parece que es, Emilio, después de todo, uno de esos fenómenos que de los cuales está lleno la historia, que yo lo pondría así, son las consecuencias no queridas de los actos racionales de los hombres públicos. Esto vale también para los hombres que no somos públicos, vale para un rey y vale para el
kiosquero
de la esquina. No estoy haciendo
Es notable.
En donde creo que es un típico caso de consecuencia no querida. Yo no creo que Perón haya querido que en su movimiento le llegasen a disputar su jefatura los jóvenes izquierdistas a los cuales él les da aires, pero no pensando que le van a tratar de cambiar el movimiento. Es una consecuencia no querida.
No, es un error, es indudablemente un error de cálculo. Pero claro. Es interesante, porque si vos te fijás hoy en día, las encuestas muestran que Argentina es el país con el antinorteamericanismo más intenso, siendo el país que menos sufrió la interferencia directa militar norteamericana, digamos, porque podrías decir México, podrías decir Cuba, Guatemala, Panamá, Colombia, incluso Chile, lugares donde debería haber más antinorteamericanismo. Y sin embargo, excepto en estos últimos años con Trump en el poder, que los mexicanos se han puesto muy antinorteamericanos. Argentina está a la cabeza de ese sentimiento. Y es curioso porque creo que tiene que ver también con lo de la excepcionalidad argentina, que mientras que en la Argentina el antinorteamericanismo era algo de las élites conservadoras en el poder, en el resto de América y particularmente en Centroamérica eran los insurrectos los que tomaban esa bandera. Eso es lo que a mí me parece algo irónico. Quiero hablar un poco de...
Ahora, sí. Emilio, te hago un comentario respecto de eso. Yo coincido con vos, tomando como base las encuestas, y las ha habido varias, que efectivamente ponen de manifiesto el antiyanquismo de la sociedad argentina y, por ejemplo, la valoración que hace esa misma sociedad de personajes como Che Guevara. Pero, a los efectos de alguna manera calificar ese fenómeno social o esas simpatías o lo que quieras llamarle, traigo a comento una frase que repetía el padre Leonardo Castellani, una de las cumbres del pensamiento del nacionalismo argentino, un sacerdote de una erudición, de una cultura, de una versatilidad enorme. Podía escribir tanto sobre el apocalipsis como imitar a Chesterton con los cuentos del padre Brown. En este caso, el nombre del detective llevaba, porque era obviamente un invento ficcional de Castellani, pero a lo que voy es, Castellani hablaba del catolicismo mistongo de la Argentina, y yo creo que el antiyanquismo social de la Argentina es mistongo, porque esa misma persona que dice, bueno, y usted, no, yo a Estados Unidos no quiero, dice, sí, pero usted, a ver, sus ahorros, ¿dónde los tiene? ¿O dónde querría tenerlos? Y en una cuenta en Miami, y si sus hijos pudiesen ir a una universidad, yo le regalo a la universidad, iría a una universidad norteamericana, no irían a la UBA y no tendrían los ahorros en pesos en el banco de la esquina. Lo que te quiero decir es que, así como no soslayo la importancia que puede tener ese mood social, al mismo tiempo creo que es, como muchas cosas de la Argentina, una característica mistonga.
No estoy seguro de entender qué significa mistonga, pero...
Pareciera que se hubiese cortado.
No, yo te escuché, pero lo que no me queda claro es cuál es el significado de mistonga. ¿Me escuchás?
Mistonga es algo poco serio, algo que en definitiva, si vos lo analizás, no tiene sustancia, es algo casi, te diría, frívolo,
okay.
sin envergadura. Entonces vos decís, sí, usted, ¿a quién? ¿Cuál es su personaje favorito? Y el Che Guevara, y ¿quién es el Che Guevara? Y ese que está en la remera, ¿y qué fue? No tiene la menor idea.
Claro. Entonces... Sí, yo tengo, como sabés, tengo una interpretación algo distinta, que creo que quizás una explicación más psicológica de lo que llamo el narcisismo colectivo. Para mí Estados Unidos era la principal amenaza a la inflada autoestima que tenían los argentinos de sí mismos como país, y eso provocó un resentimiento muy fuerte, pero... No nos queda mucho tiempo y me gustaría hablar de tus libros, uno en particular que me gustó mucho, que es...
¡Ojo! Sí. No creo que... Yo estoy hablando de hoy, Emilio. Yo no creo que el antiyanquismo de...
Hola.
No, lo que te decía es que al hablar del antiyanquismo mistongo es el de hoy. Yo no estoy hablando del antiyanquismo de la élite conservadora de los años 20, 30, 40, que después de alguna manera toma el peronismo y sigue.
Claro.
Aquel es muy distinto de este. No justifico ninguno de los dos.
Yo creo que este es hijo de aquel, porque el resentimiento con la decadencia argentina tan brutal, el resentimiento aumenta porque la explicación, la cuestión es cómo explicar el fracaso. Y para un narcisista lo peor que le puede pasar es tener que asumir su propio fracaso, ¿viste? Y la tendencia psicológica natural del narcisista es siempre culpar a un tercero de los fracasos y adjudicarse la plena responsabilidad por cualquier éxito, ¿no? Así que creo que hay una afiliación directa entre uno y otro. Pero me gustaría, en estos últimos minutos que tenemos, hablar de un libro, uno de tus libros, que en particular me gustó mucho. Yo reconozco que he leído más tu segunda etapa, que es más de historia argentina, aunque empecé recientemente a leer los otros. Y las ideas de esos hombres, que es un libro donde vos analizás las ideas de distintos personajes claves de la historia, empezando con Moreno y terminando con Perón. Y obviamente, al escribir un libro de esas características, con ese título, le estás adjudicando a las ideas un gran poder. ¿Es así? O porque está todo el debate, ¿no?, entre el marxismo, que dice que las ideas están subordinadas a los intereses, y después viene Keynes y dice, no, las ideas es todo lo que importa. En ese debate, ¿cómo encaja tu libro, digamos?
Mira, el libro en realidad hace hincapié en las ideas de unos hombres que no fueron pensadores, que excepto Bartolomé Mitre, en general no escribieron, no enseñaron, no fueron intelectuales.
Pero Perón se daba ínfulas de intelectual, ¿viste? Cuando fue al Congreso Nacional Internacional de Filosofía, se mandó una conferencia que citaba a Hegel. Y él tenía ínfulas de haber creado una doctrina universal aplicable a todos los países del mundo.
A condición de saber de que eso era un mamarracho.
Ese es el adjetivo más adecuado, yo creo.
Es un mamarracho. No es un mamarracho la ponencia en el Congreso de Filosofía de Mendoza, pero, pequeño detalle, no lo escribió él.
Obvio.
Uno puede decir, no me gusta, pero era un texto, digamos, meduloso, colmiga, con idea. No lo escribió Perón. Todavía se está discutiendo si fue el padre Benítez, Niño de Anquino, quién. Pero no fue Perón, obviamente. A Perón no le daba para eso. Ahora, lo que yo quise hacer fue, la Argentina, que tuvo 7, 8, 10 personalidades sobresalientes en términos de la importancia política que tuvieron, hubo muchos otros, pero no, Sarmiento es un hombre de una envergadura fenomenal, pero que políticamente no tiene la trascendencia que tuvo su contemporáneo Bartolomé Mitre, que creó un partido, que hay toda una corriente de ideas. Sarmiento es un gran pensador, un político importante, pero no tiene la trascendencia de otro. Ahora, ¿qué pensaban San Martín, Rivadavia? Uno dice, bueno, escribieron cartas, sí, pero no fueron pensadores, fueron hombres de acción. Ahora, fueron hombres de acción que tuvieron en la historia argentina una trascendencia fenomenal. Yo quise bucear en las ideas, a ver qué encontraba en cada uno de ellos y hasta qué punto las ideas en su derrotero político fueron más o menos importantes. Y si fueron importantes, ¿cuáles eran esas ideas? ¿Cambiaron? ¿Fueron siempre las mismas? ¿Dónde abrevaron unos y otros? Y uno se encuentra con cosas muy interesantes, desde San Martín a Perón, digamos, y pasando por Rosas y llegando a Agustín P. Justo. Yo no creo que uno pueda determinar, son esas discusiones, Emilio, que nunca tendrán fin. La índole de una persona es producto de lo innato o lo adquirido? ¿Es la naturaleza o la cultura? ¿Qué es más importante, la acción o las ideas? Yo creo que son discusiones interesantes, ricas, pero cuyo destino es no acabar nunca, porque nunca vamos a llegar a determinar con precisión de centavo y de manera excluyente si es más importante lo innato o lo adquirido, si es más si son más importantes las ideas o la acción pura.
No, además, cuando se trata de hombres públicos...
De la historia,
No, además, te interrumpo, hay un tema con los hombres públicos que está el poder de por medio, y la verdad que en algún momento las ideas están totalmente subordinadas a las necesidades políticas. Perón es un caso bastante particular, porque él tenía ínfulas de intelectual, había sido profesor en la Escuela Superior de Guerra, y tenía lecturas muy superficiales y cometía los errores del típico autodidacta que digamos, se zambulle en algunos autores y sin ningún equilibrio. Ahora, ¿vos crees que...
De todos es el más presuntuoso.
El más presuntuoso, yo creo que era un gran narcisista, pero... ¿Vos creés que las ideas fueron claves en el peronismo o fueron los intereses políticos de Perón o fue una interacción entre ambos, digamos?
En el caso de Perón me parece que hay un poco de las dos cosas. Yo creo que básicamente el peronismo, desde el punto de vista doctrinario, casi me cuesta hablar de doctrina peronista, pero bueno, de todas maneras, tomémoslo. Ahí hay un conjunto de lecturas y de experiencias mal digeridas.
Totalmente.
Que llevadas a la práctica, obran un pandemonio. Es decir, la idea de Perón, entre sus errores de cálculo, la Tercera Guerra Mundial, las lecturas más digeridas y las concepciones que en definitiva no son propias de él, vienen de mucho antes y tienen en el momento en que él asume la presidencia una presencia en el mundo importante. Me estoy hablando de toda la cosa estatista, intervencionista, etc. Lo que pasa es que daría obviamente para otra
charla. No me gustaría terminar esta charla hablando de Perón, porque ya el peronismo ocupa bastante de nuestras vidas.
O sea. Sí, no, termino con esto. El caso de Perón para mí es un caso típico del peronismo, desde el 45, un caso típico en donde tu diagnóstico es malo, tus ideas están desactualizadas, el resultado, bueno, lo tuvimos, ¿no?
Claro. Pasemos, nos quedan unos pocos minutos. ¿Estás leyendo algo interesante en estos momentos? ¿Alguna lectura que te...?
Sí, estoy leyendo, estoy releyendo un libro que en principio había leído hace 30 años, que por supuesto no lo pude apreciar como lo aprecio ahora. Creo que sería uno de los libros de historia que yo me llevaría a una isla si me condenasen a vivir eternamente y me dijesen, bueno, pues usted puede llevarse X cantidad de libros sobre distintas disciplinas, que es el libro de Fernand Braudel, el gran historiador de la Escuela de Anales francesa, que se llama El Mediterráneo y el Mundo Mediterráneo en la época de Felipe II, que son dos tomos muy voluminosos, que es un libro extraordinario porque, claro, Braudel, vamos una vez más a las discusiones que no tienen fin, Braudel es una creación de él, esto, creía en el long duré, ¿no? En las olas de larga duración en la historia. Y por ahí tiene una frase algo provocativa, pero en definitiva revela su pensamiento diciendo, la verdad, Felipe II es importante, pero muere en tal fecha. que haya muerto en esa fecha o en otra no es muy trascendente. Aquí hay corrientes o ondas de larga duración que tienen que ver con los precios, con el clima, con el comercio, con las ideas, porque lo que tiene maravilloso ese libro es que le dedica las primeras 900 páginas, el primer tomo, a Emilio, a historiar y reflexionar y explicar la incidencia en ese mundo de las corrientes, las mareas, la geografía, los vientos, los precios, el oro, la lana, las migraciones, y prácticamente en las primeras 800 páginas no habla de una sola batalla, no hay un solo tratado de paz o una declaración de guerra, no, realmente es una historia distinta. Bueno, la escuela de Arnal se caracterizaba por eso, y que a mí me hizo recordar mucho, usando las distancias, a lo que es Heródoto, cuando explica el mundo persa, y explica el mundo persa escrito por un griego, y en donde lo que habla es de cómo eran las costumbres, su religión, esa conjunción de distintas tribus del imperio aquemenida, etcétera, etcétera. Para mí el libro de Brodel es un libro absolutamente fascinante, en eso estoy metido ahora.
Qué bueno que me lo comentaste, porque he leído a Brodel en pedazos a lo largo de los años, Y la verdad que me resulta muy interesante. Y es también interesante lo que hablas de la relectura. La relectura es clave, ¿no? Porque a veces uno se cruza con libros en un momento en el cual no tiene la capacidad de absorber totalmente lo que el autor dice. Y cuando volvés a agarrar ese libro años después, te encontrás con cosas que te sorprenden, que no viste en la primera. Pero lo voy a buscar a Brodel. Te agradezco mucho este tiempo que nos dedicaste. Y bueno, pronto nos volveremos a reencontrar y seguiremos con estas charlas. Vicente, muchísimas gracias.
Gracias a vos, Emilio.
Un abrazo.
Igualmente para vos.